Bueno, pasaron 35 minutos de las 8 de la mañana. Retomamos el tema combustibles y lo invitamos a esta mesa a Juan José Carvajales, que es titular de la consultora Passepartout y además asesor en temas vinculados a hidrocarburos, energía, minería. Juan José, buen día. Te saludamos aquí en la primera mañana de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo les va? Un saludo a la mesa y a toda la audiencia.
Bueno, preguntarte, ¿qué fue lo que pasó en estas últimas 48 horas con el tema combustibles? ¿Cómo lo podrías describir?
Tenemos que ir un poquito para atrás para entender estas últimas 48 horas. Esto es un tema que viene ya arrastrándose de hace un tiempo. En las últimas 48 horas lo que pasó es que se trató de solucionar una situación compleja que fue producto de múltiples causas, ¿no? Y que terminó con las imágenes que todos hemos visto de largas colas en estaciones de servicio y falta de combustible. Para entender por qué se llegó a esa situación, tenemos que saber de dónde salen los combustibles, porque es una larga cadena de valor de los hidrocarburos, y en cada uno de esos eslabones hay algunas complicaciones que nos llevan al final del día a esta situación. ¿De dónde salen los combustibles? Sale del petróleo. ¿Dónde se produce el petróleo? En las cuencas productivas. Para ponerle un sitio, tenemos que ir a Neuquén, ¿sí? A donde está Vaca Muerta, ahí se produce petróleo y gas. Ese petróleo lo sacan varias empresas productoras, entre ellas YPF, otras compañías nacionales y algunas empresas internacionales de primer nivel. Todas ellas están en Vaca Muerta, sacan petróleo y lo venden al mercado interno. Entonces el primer punto a saber es que alcanza ese crudo para toda la demanda del mercado interno. Somos superavitarios y de hecho hay excedentes que se exportan. Entre un 15 y un 20% de esa producción normalmente a lo largo de todo el año se vende al exterior. O sea, ahí no hay un problema de cantidades. Sí hay un problema de precio, porque el precio al que las productoras de crudo le venden a las refinadoras, que es el siguiente eslabón, está por debajo de lo que ellas quisieran cobrar y de lo que es la referencia internacional. Para poner un número indicativo ahí, aquí se vende a $56, 56, $60 y a nivel internacional fluctúa, pero hoy está en torno a los $80, 85. Entonces hay un 30-40% de diferencia y las productoras pierden plata y entonces quieren exportar. Ahora vamos al segundo eslabón, las refinerías. Ahí tenemos que viajar de Neuquén a La Plata, ¿no? Está la refinería más grande de YPF, hay 6 en total en todo el país, y las refinerías compran ese crudo y lo procesan y producen los combustibles, naftas, gasoil, fuel oil, etc. Entonces la segunda pregunta es, ¿nos alcanzan esos combustibles para la demanda interna? Y la respuesta es que sí, en términos generales alcanza, es suficiente, no hay un problema ahí. Y si hay problemas específicos, se resuelve con la importación de barcos, cargamentos de gasoil o de naftas. ¿Cuál es el siguiente eslabón? El siguiente eslabón es la comercialización, que es donde vamos nosotros a las estaciones de servicio a cargar. ¿Cuántas refinadoras hay? ¿Cuántas empresas? Ya no son las mismas que producen el crudo, son otras, son las que producen los combustibles. Bueno, ahí vuelve a estar YPF, vuelve a estar Pan American, que vende en las estaciones de servicio Action, y YPF vende las propias o las del ACA. Y después hay dos refinadoras más, que son Trafigura, que vende en las estaciones Puma, y Raízen, que vende en las estaciones Shell. Bueno, cuando pasamos al tercer eslabón, que es la comercialización en estaciones de servicio, ahí ya tenemos estaciones de estas empresas y después de terceros, ¿no? Hay otros jugadores estacioneros que no refinan ni producen crudo. Esa es toda la cadena. En el último eslabón, o sea, entre la refinación y la comercialización, ¿hay problemas? Bueno, decíamos que habitualmente alcanza el combustible, salvo que ocurran dos cosas. Que estés en algún momento del año crítico, por ejemplo, cuando el agro tiene la cosecha gruesa o ahora que está empezando a sembrar, entonces ahí te puede faltar gasoil y lo tenés que importar, eso también es algo corriente. o cuando tenés situaciones específicas como son paradas técnicas de las refinerías. Eso implica que el volumen de combustible que vos vas a generar te va a decaer un poco porque vas a sacar de servicio alguna planta de tu refinería. ¿Por qué sucede esto? Bueno, se hace de manera programada para hacer mejoras, adaptaciones, por ejemplo, para poder procesar todo el crudo liviano de medanito de Vaca Muerta o por cuestiones de seguridad, etc. Esto es programado, es decir, uno lo puede prever. Y como lo puedes prever, tenés que resolver tu escasez de combustible que vas a poner en el mercado. Y eso otra vez se hace con importaciones. El mes pasado tuvimos una situación así porque salió de servicio la refinería Luján de Cuyo en Mendoza, de YPF, y este mes una parte de la refinería de La Plata, también de YPF, que es la más grande del país, también salió de servicio. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no importaron combustibles? ¿Por qué no importaron barcos? Y ahí tenemos una cuestión de precio y una cuestión de cantidades, ¿no? Cantidades, pues necesitas importar. ¿Precios? ¿Cuál fue el problema de los precios? Primero, para pagar esos buques necesitas dólares. Ahí ya hay cierta desavenencia entre las empresas refinadoras y el gobierno. No se sabe bien dónde está la razón, cada uno tiene sus argumentos de por qué o no llegaron a tiempo o si llegaron esos cargamentos no se pudieron pagar con dólares, ¿sí? Si el Banco Central daba los dólares, no los daba, si eran las empresas que tenían que prefinanciar con sus propios dólares. Lo cierto es que hubo barcos esperando en el Río de la Plata para entrar, pues si no se pagan culata camión, no entran los barcos. Ahora, hay otro aspecto que es más estructural, que tiene que ver con el precio de venta de los combustibles. Cuando se importan esos barcos, se vende a pérdida. Entonces, las refinerías privadas no lo quieren hacer y lo tiene que hacer YPF. A regañadientes, pero lo tiene que hacer para abastecer el mercado. ¿Pero qué está a pérdida? Porque los precios de las naftas y del gasoil en Argentina están baratos. Están baratos desde dos aspectos. Primero, como precios relativos, a pesar de que nosotros decimos, che, no nos alcanza, no podemos cargar, todos los meses suben las naftas, como subo todo por la inflación. Pero cuando uno mira históricamente, la nafta super ha valido un dólar, ¿sí? Es como la referencia, y hoy está a unos 70 centavos de dólar, al dólar oficial, ¿sí? Al paralelo está menos. Y esto lo vemos también, no solo históricamente, sino con los países de la región, donde las naftas pueden valer un dólar y medio en Chile, $2 en Uruguay, $1.30 en Brasil. Entonces, en las ciudades de frontera vemos esa migración hormiga para cargar de este lado y vender del otro lado. Y también ha habido un consumo. Como las naftas están baratas, se vio un aumento de un 6-7% desde principio de año, ¿sí? Cuando el PBI no ha subido, digamos. No creció la economía de manera simultánea como para impulsar un aumento de combustibles. Y el agro tampoco, porque venimos de una sequía. Entonces hay un aumento diferencial en el consumo por los precios relativos, por precios bajos. ¿De dónde surgen esos precios bajos? Bueno, de la política comercial de YPF. Porque YPF tiene más del 55% del mercado de ventas de naftas y las otras estaciones de servicio, y como YPF está en toda la ciudad del país, o sea, siempre está un poquito por debajo que el resto. Si las otras suben mucho, todo el mundo se pasa a YPF. Y de hecho vimos en este último mes, YPF ganó unos 2% del market share, que todos van a cargar ahí.
Equilibra el mercado. Juan José, sí. Perdón que te interrumpa, Patricio Doval te saluda. De acuerdo al escenario de cosas que vos describís muy bien, digamos, tenemos un mercado que inclina a las hidrocarburíferas a exportar parte de lo que producen aquí porque se le paga mejor, digamos, ¿no? Que en el mercado interno. Tenemos algunas dificultades que pueden presentarse eventualmente desde el punto de vista de la refinación, como lo que has relatado respecto de que han salido de servicio algunas plantas por cuestiones estacionales de mantenimiento. Y tenemos esta coyuntura en donde nos encontramos con un costo, si se quiere, atrasado en términos de lo que cuesta hoy el combustible en la Argentina respecto de lo que sale en otras economías del planeta. Frente a esto, el fenómeno que hemos tenido en los últimos días respecto de escasez, de donde se alinearon los planetas para que falte suministro, puede volver a repetirse. Y en ese marco, ¿podría arbitrarse un esquema en donde, por ejemplo, si aumentáramos la tasa de corte con biocombustibles, podríamos morigerar el impacto de una coyuntura como la que hemos experimentado en los últimos días? Porque se reavivó el debate sobre la posibilidad de cortar naftas con biocombustibles, lo mismo con el gasoil, ¿no? Bioetanol y biodiesel como elementos que pueden de alguna manera morigerar el impacto de este elemento que hace que los hidrocarburos tradicionales estén escaseando, ¿no?
Si, para que esto no se repita, necesitas tener volumen. Si te falta volumen, lo podés importar y resolvés la ecuación. O sea, ahí tenés una vía, no hay límite más que los que tenés que pagarlo, ¿no? Uh-huh. O sea, el límite es cambiario, ¿no? De acceso a las divisas. Ahora, vamos al último punto que es bien interesante. Hace un año tuvimos una crisis de gasoil. Me acuerdo que era el aniversario, el centenario de YPF. En ese momento, lo que hizo el gobierno fue subir también transitoriamente el corte, la última ley que prorroga por 5 años el régimen, que establece precios y cupos a los biocombustibles, le da una autorización a la Secretaría de Energía para modificar la tasa de corte. Y eso se hizo el año pasado y ahora vuelve el debate. Efectivamente, si vos aumentás el porcentaje de biocombustibles en el litro de naftas, me vas a necesitar menos hidrocarburos, es decir, menos naftas que salgan de una refinería, uh-huh. Naftas y gasoil. Ahí el problema puede ser, primero, que tenés un límite técnico, ¿no? No podés subir indeterminadamente por cuestiones de los motores, por cuestiones de las refinerías, etcétera. Después que tenés que producir ese biocombustible, sobre todo el biodiesel, ¿no? Que también ahí arbitra frente a la exportación, a los precios internacionales. Y luego es una puja histórica, ¿no? Entre un sector y otro. Las petroleras no quieren saber nada, los de biocombustible quieren subir el corte, y el gobierno trata de arbitrar en esa disputa. Pero, respondiendo a tu pregunta, es una solución, es una carta, digamos, que está sobre la mesa para aliviar un poco un momento de tenso en la coyuntura. Y después tienes un tema adicional que a veces parece menor, que es logística, ¿no? Porque tenés que lograr abastecer los puntos donde se hace esa mezcla. Y hoy estamos viendo cuestiones de distribución, de logística, de llegar a un país extenso con el abastecimiento de un sistema de transporte, camiones cisterna, etcétera. Entonces, bueno, todo eso tiene que estar sobre la mesa al momento de decidir la Secretaría de Energía cuáles son las medidas a adoptar. El ministro acaba de decir, voy a limitar las exportaciones, y ahí tenemos que entender que podemos frenar exportaciones de crudo, decíamos que un 20% se exporta todos los años, pero eso no va a hacer que aparezca más combustible en las refinerías y claro, en las estaciones de servicio, porque el problema está aguas abajo. Entonces, uh-huh. Es cierto, el corte de combustible puede ser parte de la solución y la importación es otra.
Juan José, clarísima la explicación. Te agradecemos este contacto con Radio Nacional de Rosario.
Al contrario, un saludo a toda la audiencia y quedo a disposición.
Muchísimas gracias. Juan José Carvajales es titular de la consultora Passepartout, que son asesores en temas vinculados a hidrocarburo, energía, minería. Pasó por la primera mañana de Radio Nacional.